Voy a pedirles que vayan a Génesis capítulo 2. Vamos a hacer un estudio bíblico. Preparen sus dedos porque vamos a estar a numerosos textos. Lo que buscan Génesis 2. El segundo capítulo más fácil de encontrar. Vamos a orar. Qué himno glorioso, Padre, hemos cantado. Él va a venir en gloria. Qué tan verdad es esa verdad para inspirarnos y darnos la valentía de vivir por ti todos los días, esperando ese día cuando es que Cristo reine esta tierra y todas tus promesas que tú has hecho en la Biblia van a ser cumplidas por ti y por ti. Que todas las promesas a los gentiles que van a ser traídos al reino, a la nación de Israel, sean cumplidos. Te pedimos esta noche que carguemos estas verdades seguramente en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que seamos los portadores de la verdad. Te pedimos esto en Cristo, amén. En la historia de los Estados Unidos ha habido momentos verificables en los que Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en guiar otras naciones hacia un mundo mejor. Obviamente las opiniones difieren sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y mi propósito no es hacer declaraciones patrióticas, pero ha habido momentos en la historia en los que muchas otras naciones deben su paz, seguridad, incluso su propia existencia al papel de Estados Unidos. Por ejemplo, el Plan Marshall, que tuvo lugar entre 1948 y el 52, conocido formalmente como el Plan de Recuperación Europeo, fue un enorme esfuerzo económico para reconstruir una Europa devastada por la guerra. En el 47, Europa Occidental estaba al borde de una hambruna y colapso político. Estados Unidos proporcionó más de 13 millones de dólares en ayuda, lo que no solo reconstruyó infraestructura, sino que también requirió que las naciones europeas trabajaran juntas. Los historiadores consideran ampliamente esto como una clase magistral de poder blando que estabilizó el mundo occidental y evitó la expansión del totalitarismo a través de la desesperación económica. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, declaró que el Plan Marshall fue el acto más desinteresado de una nación en la historia. Como otro ejemplo, en el mismo periodo, el puente aéreo del Berlín en el 1948 fue un gran esfuerzo para salvar a las personas inocentes de la tiranía de la Unión Soviética. Durante casi un año, los aviones aliados entregaron más de 2 millones de toneladas de alimento y combustible a los 2 millones de ciudadanos atrapados. En cierto modo, incluso en las últimas décadas, la historia ha demostrado que es posible que una nación logre una ayuda y un cambio en nivel mundial. En nuestra miniserie continua, La Tierra Prometida, hemos estado examinando la gran importancia de las promesas de Dios a Israel respecto a su futura posesión y reagrupación en la tierra física, las promesas de tierra a su padre Abraham, pero las implicaciones de que Israel sea reunido de nuevo en su tierra no son solo una nación viva en lugar que desea, va de mano con la intención original de Dios de que Israel sea un faro e influencia sobre todas las naciones. Y esto encontrará su culminación y mayor expresión en el próximo reino milenario, el reino venidero de Cristo en la tierra. Esa noche me gustaría afirmar que Israel será la nación capital del mundo y que las escrituras apoyan firmemente esta idea, pero quiero trazar esta idea desde el principio en tres frases. En tres fases. Mi plan esta noche es pasar por estas fases. La fase 1, los fundamentos de la influencia de Israel sobre las naciones. Fase 2, el impacto continuo de la influencia de Israel sobre las naciones. Y fase 3, vamos de los fundamentos de la influencia de Israel. Luego fase 3, el futuro de la influencia de Israel sobre las naciones. Fase 1, los fundamentos de la influencia de Israel sobre las naciones. Las naciones siempre han formado parte del plan de Dios para el mundo. Incluso antes de la caída del hombre, las sombras de la estructura de Dios del mundo para incluir a las naciones se ven en la denominación de las tierras. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un jardín en el Edén, hacia el oriente. Es el jardín en el Edén. Es un país, un territorio. Génesis 2:11. El nombre del primero es Pisón. Es el que recorrió toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Otra nación. Génesis 2:13. Y el nombre del segundo río es Gijón. Es el que rodeó toda la tierra de Cus. Génesis 2:14. El nombre del tercer río es Tigris. Es el que iba a este de Asiria. Edén, Ávila, Asiria, Cus, Asur. Algunos creen que estas son referencias a nombres que surgieron tras la caída del hombre. Cus se compara con el imperio asirio, Etiopía y Asur. Y así es. Pero la realidad es que Dios hace referencia a naciones antes de la caída, en los primeros días del mundo. Pero tras el diluvio de Noé, cuando la tierra iba a ser repoblada a través de los hijos de Noé y sus esposas, Génesis 10 al 11 describe las distintas naciones que seguirían de los descendientes de Noé y la separación de estas naciones mediante lenguas únicas. Esto preparó el terreno especialmente para las naciones con las que la aún no nacida nación de Israel interactuaría. Vaya a Génesis 12. Vamos a ir a muchos textos esta noche. No es casualidad que el registro del Génesis sitúe los eventos en este orden. Génesis 10. Las generaciones de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y todas las naciones que surgieron de ellos, a veces apodadas las mesas de las naciones. Génesis 11:1 al 9. El orgullo de la humanidad de negarse a dispersar y ocupar el mundo entero y en cambio continuar un culto y una torre que abandonen a Dios para hacerse un hombre. Génesis. Jehová dispersó por toda la faz de la tierra. Génesis 11. Las generaciones de Sem, hijo de Noé, descendiendo hasta la generación de Tera, padre de Abraham. Génesis 12, el pacto de Dios con Abraham para formar a partir de él una nación elegida que sea una bendición para todas las naciones. Y Jehová le dijo a Abraham, id vuestra tierra y de vuestros parientes y de la casa de vuestro padre a la tierra que os mostraré. Y haré de vosotros una gran nación y os bendiciré y haré grande vuestro nombre y así iréis una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y los que te maldicen, maldiciré. Ahora, los teólogos han restringido durante mucho tiempo esta bendición a las naciones para que se cumpla en la iglesia. Y es ciertamente una obra parcial de esta bendición, pero es ese el alcance completo. Si lees Génesis 10, el lector siente una multiplicación masiva. Los hijos de Noé y sus esposas ciertamente hicieron su parte. Jafet ha mencionado 7 hijos y 7 nietos. Las hijas ni siquiera están listas. Ha mencionado 4 hijos, 7 nietos y 2 bisnietos, ciertamente no limitados a esto, sino que se destacan por su relación con las naciones futuras. Sem recibe 2 genealogías porque su línea es la elegida de la que vendría Abraham. Pero la genealogía junto a sus hermanos en Génesis 10 ha listado 5 hijos, 5 nietos, 1 bisnieto y 2 tataranietos y 3 tataranietos. Todos ellos de un solo tataranieto. No creo que esta genealogía liste todos los hijos, ya que obviamente no hay hijas, pero lo que hay acabo de explicar es una multiplicación masiva. Entonces, Dios elige a un hombre de 75 años con una esposa de 65 años, que no tienen hijos y han superado la edad fértil para formar una nación elegida. Un teólogo dijo, teniendo en cuenta los aspectos nacionales y geográficos posteriores y generaciones de multiplicación, la elección del señor Abraham en este punto de la narrativa es como poco integrante. De hecho, Dios les hace esperar otros 25 años hasta una edad ridícula antes de que nazca el hijo de la línea elegida, Isaac. Y conocemos la historia. Y Sara se burló. Esto impide que alguien pueda decir alguna vez que Abraham, por su gran destreza varonil y por sus numerosos hijos fuertes, fue capaz de forjar y crear una gran y poderosa nación. No. Dios eligió soberanamente a un hombre que nunca pudo dar crédito a nadie más que a Dios por formar esta nación elegida. El propio Dios confirmó que su amor por Israel no era por su poder, sino simplemente por su elección soberana. Deuteronomio 7:7. Jehová no puso su afecto en vosotros ni os eligió porque fueras más numerosos que cualquiera de los pueblos, pues eras más lo menos de todos, sino porque Jehová os amaba. Pero por supuesto, Dios recuperó el tiempo perdido, por así decirlo. Tras el nacimiento de Jacob, nieto de Abraham, las cosas se multiplican rápidamente. Los 12 hijos de Jacob crecían hasta un número de 70 antes de que la traicionado hermano José. Y en Egipto, los hijos de Jacob se multiplicaron tan prodigiosamente que un futuro faraón temió que conquistaran todo Egipto. Sin contar a mujeres y niños, fueron más de 600,000 israelitas en Egipto. Ahora vaya a Génesis 15. No podemos pasar por alto la importancia de la fe de Abraham. Por supuesto, una parte importante y sumamente importante de la bendición de Dios a Abraham. Génesis 12:2, bendición personal sobre el propio hombre. La doctrina de justificación se ve claramente en la fe de Abraham. Entonces creyó en Jehová, y él lo consideró para él como justicia. Esta es una descripción de la rectitud imputada o acreditada. Ahora, no solo es el pueblo en su conjunto descendiente de Abraham podía participar en la bendición prometida a los descendientes de Abraham, sino como individuos, sino como también podía participar en las bendiciones de la fe salvadora de Dios. Hay una pregunta intrigante sobre estos fundamentos del impacto de Israel en las naciones. ¿La nación de Israel empezó, si quiere, en su infancia a ser una bendición para las naciones? Existen numerosos ejemplos de esto, de que de hecho es así. Lot, aunque emparentado con Abraham, no formaba parte de la línea elegida, pero gracias a Abraham, Lot se hizo un hombre muy rico. Génesis 13:5. Ahora Lot, que iba con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas de campaña. Lot también debió su vida a la súplica de Abraham a Dios en nombre de cualquier pueblo justo en la ciudad de Sodoma. Lot le debía su vida a Abraham. Lot sobrevivió Sodoma por Abraham. Labán, el suegro de Jacob, llegó a darse cuenta de que su propia riqueza y bendición se debía a Jacob. Génesis 30:27. Pero Labán le dijo: si ahora he encontrado favor ante tus ojos, quédate conmigo. He interpretado un presagio de que Jehová me ha bendecido por tu culpa. Si ahora he encontrado favor ante tus ojos, quédate conmigo. He interpretado un presagio que de Jehová me ha bendecido por tu culpa. Aunque Jacob originalmente robó la bendición primogénita de su hermano Esaú, décadas después Jacob le dio a Esaú un enorme regalo de riqueza. Génesis 33:11. Por favor, aceptad mi bendición que os ha sido traída porque Dios ha tratado conmigo con gracia y porque tengo. Así que lo insisto, y él lo aceptó. En otras palabras, Jacob estaba bendiciendo a Esaú, porque Jacob fue bendecido porque era el nieto de Abraham. Y José, voy a Génesis 39, fue vendido como esclavo por sus hermanos. Fue gracias a José que el egipcio Potifar fue bendecido. Ahora José fue llevado a Egipto y Potifar, un funcionario egipcio del faraón, el capitán de la guardia personal, lo compró a los ismaelitas que los habían traído allí. Y Jehová estaba con José, así que se convirtió en un hombre exitoso y estaba en la casa de su amo. Ahora su maestro vio que Jehová estaba con él, y como Jehová hizo que todo lo que hizo sucediera en su mano. Versículo 5. Ahora bien, desde el momento en que el hombre de capataz en su casa y sobre todo lo que poseía, Jehová bendijo a la casa de Egipcio por culpa de José. Ahora, esos son ejemplos personales, pero ten en cuenta que Lot fue el padre de los moabitas y los amonitas, y Saúl el padre de los edomitas. José no solo bendijo a la casa de Potifar, sino que sería el instrumento para salvar todo Egipto de la inanición. Pero la bendición para otras naciones, gracias a Abraham y sus descendientes, solo crece. Ismael, el hijo ilegítimo de Abraham, a través de quien Abraham erróneamente quería que Dios actuara, sería bendecido por Dios porque Dios se lo pidió. Génesis 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, este es el hijo ilegítimo. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, le bendiciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Esto se cumple rápidamente en Génesis 25:16. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus aldeas y por sus campos. 12 príncipes según sus tribus. Otras naciones surgirían de los hijos de Keturah, la esposa de Abraham después de Sara. Génesis 25. Por ejemplo, la nación de Saba y otros pueblos árabes provendrían de estos hijos secundarios de Abraham. Otros ejemplos, incluso en el exilio, Dios ordenó a los judíos ser una bendición para su nuevo hogar, Babilonia. Jeremías 29:7. Busca la paz de la ciudad donde te he enviado al exilio y ruega a Jehová en su nombre, porque en su paz tendrás paz. Daniel y probablemente a sus tres amigos fueron fundamentales como altos funcionarios para mantener el funcionamiento del imperio babilónico. Mientras Nabucodonosor estaba bajo 7 años de castigo de Dios y no podía gobernar. Daniel y los judíos mantenían la nación. Esdras 6:10 recoge el deseo del rey medo-persa Darío de que los sacerdotes judíos rezan a Dios en su nombre y de sus hijos. Sabían que si el Dios de Israel estaba en su lado, iba a ser próspero. Incluso en su infancia, por así decirlo, y aunque no era completamente fiel al Señor, Israel empezó a ser una bendición para las naciones. Esa es la fase 1, los fundamentos de la influencia de Israel sobre las naciones. Fase 2, el impacto continuo de la influencia de Israel sobre las naciones. Ahora vaya a Hechos 2. Pero el alcance de la bendición de Israel a las naciones se hace aún mayor a nivel mundial, incluso al inicio de la era de la iglesia. En el día del Pentecostés, miles de judíos ya estaban en Jerusalén para esta fiesta. Son judíos de todo el mundo del Nuevo Testamento, descendientes de los exiliados. Hechos 2:5 dice que todas las naciones abajo del cielo y las naciones que representan son aproximadamente paralelas a la tabla de naciones en Génesis 10. Por el poder del Espíritu Santo, miles de estas naciones escucharon el Evangelio en sus propios idiomas. Hechos 2:11. Cretenses y árabes los escuchamos en nuestras propias lenguas hablar de las grandes obras de Dios. Muchos se quedaron en Jerusalén, pero sin duda otros regresaron finalmente a sus tierras, trayendo consigo el Evangelio. Así fueron únicamente los judíos quienes fueron inicialmente responsables de la difusión del Evangelio a las naciones. Es solo a través de los judíos que los gentiles aprendieron el Evangelio. Y irónicamente, a medida que el número de creyentes gentiles superaría rápidamente en gran medida a lo de los judíos, los gentiles en esencia se volverían contra los judíos con arrogancia. Israel fue responsable de la difusión inicial del Evangelio en el mundo conocido. Pero algo quizá podríamos pasar por alto en cuanto a cómo Israel ha impactado a las naciones. Vaya a Romanos 3. Tenemos algo de valor inconmensurable gracias a Israel. Algo por lo que los creyentes en Cristo han muerto voluntaria y con alegría. Por Israel tenemos una Biblia, Romanos 3:1. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? Genial en todos los aceptos. Primero, que es que les confiaba la custodia de los oráculos de Dios. Los autores de las Escrituras, Moisés. Los autores de las Escrituras, Moisés, Samuel, Esdras, David, Salomón y todos los profetas, Mateo, Marcos, Juan y todos los autores apostólicos del Nuevo Testamento, todos judíos. Ahora, la excepción, Lucas, es generalmente aceptado como la excepción, aunque fue el compañero ministerial de Pablo durante mucho tiempo. Sin embargo, hay un movimiento creciente para ver a Lucas como un judío helenístico, un judío criado entre la diáspora judía del habla griega. Su dominio del Antiguo Testamento griego era demostrable, profundo, su comprensión del funcionamiento del templo judío era experta y su meticulosa atención a la ley y las festividades judías sería casi inaudita por un judío. De Israel tenemos Génesis 1, Apocalipsis 22, o dicho así, todo lo que sabes sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación, sobre tu fe, viene de Israel. Eso es impactante. Fase 3. El futuro de la influencia de Israel sobre las naciones. Voy a hacer esto en 4 partes, con una digresión entre parte 1 y la 2. Parte 1. El llamado al evangelio a través de Israel. Esto es futuro. El plan original de Dios para Israel era ser el medio por el cual todo el mundo pudiera conocer a Dios. Éxodo 19:6 indica que debería ser un reino de sacerdotes y una nación santa, un pueblo que demostrara a Dios ante un mundo moribundo de naciones carentes de fe en Dios. No solo 144,000 hombres judíos de las tribus de Israel serán salvos y sellados para los propósitos de Dios. Seguir a Cristo tendrá una tremenda lealtad y feroz devoción, sino que un número creciente de conversos judíos llegará a la fe en Cristo, incluso en medio de una persecución ardiente. Y creo que será principalmente a través de los judíos salvados que la promesa de Cristo sobre el tiempo de la tribulación se cumplirá. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El llamado del evangelio sería a través de Israel. Ahora vaya a Isaías 40. Vamos a pasar bastante tiempo en Isaías. Para estas 3 últimas partes, el futuro de la influencia de Israel sobre las naciones, confiamos en el profeta Isaías para obtener mucha información. Pero eso nos lleva a una digresión antes de llegar a la parte 2. Nos ayudará a entender las 3 últimas partes del futuro de la influencia de Israel sobre las naciones. La tensión en Isaías respecto a los gentiles del mundo e Israel. Por un lado, Isaías parece tener una visión degradante de los gentiles. Isaías 40:15. He aquí, las naciones son como una gota de un cubo y se cuentan como una mota de polvo en la balanza. He aquí, levanta las costas como si fueran polvo fino. Ni siquiera el Líbano es suficiente para arder, ni sus bestias para una ofrenda quemada. Todas las naciones no son nada ante él. Él las considera inexistentes y completamente informes. ¿A quién entonces compararás a Dios? Voy a Isaías 41:11. He aquí, todos los que se enfadan contigo serán avergonzados y deshonrados. Los que compitan contigo serán como nada y perecerán. Aquellas naciones que se oponen a Israel quedan reducidas a nada y destinadas a vergüenza y destrucción. Reforzado la idea de que la hostilidad gentil hacia el pueblo de Dios es tanto inútil como condenada. Vaya a Isaías 43. Isaías 43:3. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador, y he dado a Egipto como rescate, Etiopía y Seba en tu lugar. Las naciones gentiles aquí son representadas como prescindibles en contraste con Israel, incluso siendo entregadas como rescate por su preservación. Esto subraya el valor único de la alianza de Israel mientras presenta a las naciones como instrumentos subordinados. Isaías 43:8. Sacad a los ciegos aunque tengan ojos y los sordos aunque tengan oídos. Todas las naciones se han reunido para que los pueblos puedan reunirse. ¿Quién de ellos puede declarar esto y hacernos oír lo anterior? Que presenten sus testigos para que puedan estar justificados, o que escuchen y digan: es verdad. Sois mis testigos, declara Jehová, y mi siervo a quien él elegido para que me conocéis y creéis y entendéis que yo que soy él. Las naciones son convocadas como si estuvieran en una sala de juicio, pero se les muestra incapaces de testificar con sinceridad o demostrar a sus dioses. En contraste con Israel, que solo sirve como testigo válido de Jehová. La incapacidad de los gentiles para conocer o declarar la verdad resalta su ignorancia espiritual y refuerza su inferioridad en conocimiento revelador. Isaías 44:9. Versículo 14. Los idólatras gentiles son retratados a casi satíricamente como irracionales y autoengañándolos. Poseen una profunda ceguera espiritual y necedad entre las naciones. Están ciegos espiritualmente. La tensión viene en esta misma parte de Isaías, cuando Isaías describe la conversión de los gentiles a la fe en el Dios verdadero y vivo, en la que reconocen a Jehová como Dios. Isaías 44:5. Yo soy Jehová y no hay otro. Además de mí no hay Dios. Te protegeré aunque no me hayas conocido. Los gentiles se unen a Jehová identificándose con los Israel por su nombre y lealtad al pacto, demostrando que pertenecer a Dios se extenderá más allá de la etnia israelí. Vaya Isaías 51, versículo 3 al 8. La restauración de Sion se convierte en una fuente de alegría y justicia. Versículo 4. Presta atención a mí, oh mi pueblo, y escúchame, oh mi nación, porque una ley saldrá de mí. Estableceré mi justicia para la luz de los pueblos. Isaías 45, versículo 22. Vuelve hacia mí y sálvate en todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 45, versículo 5. Entonces se revelará la gloria de Jehová, y toda la carne la verá junta, porque la boca de Jehová ha hablado. Los gentiles no quedan en la ignorancia, sino que están destinados a ser testigos de la gloria de Dios. Isaías 42:12. Que hagan gloria a Jehová y declaren su alabanza en las tierras costeras. Las tierras costeras, un término común de Isaías para los las regiones gentiles lejanas. Están llamadas a dar gloria a Jehová y declarar su alabanza. Esto retrata a las naciones como futuras adoradoras, no simplemente idólatras. Isaías 52:10. Jehová ha descubierto su santo brazo a la vista de todas las naciones, para que todos los confines de la tierra vean la salvación de nuestro Dios. Las naciones son así testigos supremos y beneficiarios de la obra redentora de Dios. Las naciones no son nada en sí mismas, impotentes, idólatras y ciegas. Sin embargo, son vitales en el plan de Dios, llamados, salvados y transformados en adoradores. Ahora, podemos continuar con esa tensión entendida en Isaías con las partes 2 a 4. del futuro de la influencia de Israel sobre las naciones. Parte 2, el juicio de las naciones a través de Israel y el rey de Israel. Un teólogo dijo, como parte de su promesa de restaurar a su pueblo elegido, Jehová tranquilizó a sus hijos diciéndoles que intervendría en su favor como guerrero. Vaya a Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, mi siervo Jacob, a quien he elegido semilla de Abraham, mi amigo mío, a quien he abrazado con fuerza desde los confines de la tierra y he llamado desde sus partes más remotas, y os he dicho, tú eres mi siervo, te he elegido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy con vosotros. No mires a tu alrededor con ansiedad, porque yo soy tu Dios. Jehová afirma a Israel como su siervo, sierva elegida, y la fortalece, lo que implica que su presencia empoderadora prepara a Israel para enfrentarse y vencer a las naciones. Y lo vemos en el versículo 13. Porque yo, Jehová, tu Dios, que sé con fuerza, agarra tu mano derecha, que os dice, no temes, yo os ayudaré. No temes ver mí de Jacob. Hombres de Israel, te ayudaré, declara Jehová. Aunque Israel parece débil, gusano Jacob, Jehová los sostiene y redime personalmente, señalando que incluso en un pueblo humilde se convierte en un instrumento de juicio divino. Las naciones no serían vencidas por el poder humano, sino por Dios actuando a través de sus elegidos. Isaías 42, 13. Jehová saldrá como un guerrero, despertará su celo como un hombre de guerra, hará un grito fuerte, de hecho, alzará un grito de guerra, él prevalecerá contra sus enemigos. Jehová es representado como un guerrero divino que sale a derrotar a sus enemigos, un papel que más tarde se asociaría con la expectativa mesiánica. Esto representa el juicio sobre las naciones como ejecutador finalmente por el propio Dios. Isaías 41:11. He aquí, todos los que se enfaden contigo serán avergonzados y deshonrados. Los que compitan contigo serán como nada y perecerán. Buscaréis a los que discutan con vosotros, pero no los encontraréis. Los que os peleen serán como nada y no existirán. Las naciones que se oponen a Israel quedan reducidas a nada y perecen. Lo que demuestra que la hostilidad hacia el pueblo de Dios trae destrucción. Isaías 41:15-16. Esto es gráfico. He aquí, te he hecho un nuevo trineo afilado con doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás y harás que las colinas sean paja. las aventaréis y el viento las arrastrará y la tormenta los dispersará, pero te alegrarías en Jehová, te jactarás en el Santo de Israel. Israel se transforma en un instrumento afilado de trilla que aplasta montañas y colinas, simbolizando naciones poderosas, demostrando que Dios usará a Israel como medio de juicio. El resultado es tanto la destrucción de las naciones como la celebración de Israel en Jehová. Isaías 49:25. Seguramente así dice Jehová: incluso los cautivos del hombre poderoso serán llevados, y la presa del tirano podrá escapar, porque lucharé contra quien se enfrente a ti y salvaré a tus hijos. Alimentaré a los que son maltratados, os maltraten con su propia carne. Jehová promete enfrentarse a los opresores de Israel y liberarla, incluso volviendo a las naciones contra sí mismas en un juicio autodestructivo. Israel será un instrumento de juicio divino sobre las naciones, desgarrando a los gentiles que se nieguen a inclinarse ante Jehová. Isaías 43:3. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto como rescate, Etiopía y Seba en tu lugar. Parte 1, el llamado del Evangelio a través de Israel. Parte 2, el juicio de las naciones a través de Israel y el Rey de Israel. Parte 3, la redención de las naciones gracias a la restauración de Israel. Tras la derrota de las naciones, aquellos que se oponen a la extensión de su reino por toda la tierra, el Mesías ofrecerá ahora los beneficios de la redención a todos los gentiles que le sirvan. Isaías 45:22. Volvedos a mí y salvaos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y he jurado por mí mismo que la palabra ha salido de mi boca en justicia y no se volverá atrás, aunque que ante mí cada rodilla se inclinará, cada lengua jurará lealtad. Dirán de mí: solo en Jehová hay justicia y fuerza. Estos pueblos vivirán ahora en un mundo libre de opresión y donde la verdadera justicia sea normal. El futuro de la influencia de Israel sobre las naciones. La bendición del liderazgo de Israel sobre las naciones. Varias formas en que se manifestará esta relación de Israel y las naciones. Primero, ayuda a los judíos. Las naciones se apresurarán a devolver a los judíos dispersos a su tierra natal. Isaías 43:5. No dice: no teméis, porque yo estoy con vosotros. Traeré vuestra semilla del oriente y os reuniré del oeste. Le diré al norte: entrégalos. Al sur: no los detengas. Traed mis hijos de lejos y mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que son llamados por mi nombre y a quienes he creado para mi gloria. Isaías 49:22. Así dice el Señor Jehová: he aquí, levantaré mi mano a las naciones y haré alto mi estandarte a los pueblos, y traerán a sus hijos en su seno, y tus hijas serán elevadas sobre sus hombros. Reyes serán vuestros guardianes y sus princesas vuestras nodrizas. Se inclinarán ante ti con sus caras a la tierra y lamerán su polvo de tus pies. Esta es una imagen de Dios siendo bendecido por todas las naciones del mundo. Segundo, riqueza para Israel. Las naciones traerán tributo y gratitud en forma de riqueza a Israel. Isaías 45. Y traerán a tus hijos en su seno y tus hijas serán levantadas sobre sus hombros otra vez. Zacarías 14 dice que van a traer su tributo cada año. Tercera, el cuidado por Israel. De nuevo, haciendo referencia a Isaías 49:22, los judíos serán como hijos e hijas, que las naciones gentiles los cuidarán como sus propios hijos. Tengo un amigo pastoral que confrontó su iglesia y les dijo que algunos de ustedes tienen una actitud sobre Israel que no es bíblica. Y les leyó estos versículos. ¿Cómo los gentiles se tienen que ver? ¿Cómo los gentiles tienen que ver a los judíos? Y perdió miembros. La cuarta relación, mirando a Israel. Las naciones serán rápidas en mirar a Israel para conocer a Dios, para conocer a Dios. Isaías 2:2. Ahora será que en los últimos días la montaña de la casa de Jehová será establecida como cabeza de las montañas y se elevará sobre las colinas y todas las naciones se acercarán a ella y muchos pueblos vendrán y dirán, venid a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y que caminemos por sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y la palabra de Jehová desde Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y tomará decisiones para muchos pueblos y martillarán sus espadas en arados y sus lanzas en ganchos de poder. Todo el mundo reconocerá que las naciones están gobernadas desde Jerusalén. ¿Por qué Jesús es llamado el Rey de Reyes? Porque todos los reyes van a someterse a Él. Y como gentil, y como nación gentil, lo que hagas con Israel determina tu futuro, si puedo decirlo así. Y lo que hagas con Dios, ya sea que sirvas al Dios viviente a través de Cristo hay otra manera de pensarlo. ¿Recuerdas a Rahab? El cananeo de Jericó fue salvado porque adoró al Dios de Israel. Quienes se rebelaron contra Dios fueron aniquilados. Me gustaría concluir con la observación del doctor Michael Crisanti sobre el testimonio de Isaías sobre la relación entre Israel y las naciones. Israel es simultáneamente una fuente de vida y una fuente de muerte para las naciones. Podemos llevar esto hasta José. Elijan este día quién van a servir, porque Israel sí va a ser involucrado en las consecuencias de esos problemas. Hay una sección que dice, y Judá peleará y ganará también, porque su rey ha llegado. La lección aquí es, pónganse en el lado correcto, porque con lo que hagan con el pueblo elegido de Dios va a determinar si son leales a Dios o no. Jesús hace la criteria de juicio. De lo que hiciste a los hermanos míos, va a determinar si eres un seguidor de Cristo o no. muy importante. Israel es la fuente de vida y de muerte. Oremos. Hay mucha evidencia, Señor, mucha tensión. Es difícil de comprender que están en los mismos versículos. Una parte de una nación es nada. Las naciones están condenadas. Pero ya que las purges de los creyentes, incrédulos, son bendecidas en todo el mundo. Dice, venid, vamos a la montaña de Jehová, en la casa de Jacob, que nos, para que nos instruya en el camino de sus, en los pasos de su camino. No estamos en ese día, pero esperamos ese día, Señor. No mantenemos a Israel como especial, porque es algo que nosotros decidimos. La mantenemos especial porque tú lo mantienes especial. Nosotros alabamos a un Salvador judío, el Rey de los judíos, que nos ha traído a los gentiles a su viña. Somos los menos merecedores de esto, Señor. Te damos gracias en Cristo. Amén.